Capítulo 5. Una moneda valaca. Sobre la resistencia partisana. En mis manos contemplo una antigua moneda valaca. La conseguí en el Parque Rivadavia. El parque. Así, a secas, le dicen los vecinos y los que concurren desde siempre. Es uno de los puntos cardinales secretos de Buenos Aires. Uno de sus escasos centros de gravedad. El aire de familia que emparenta las plazas, bonsáis que el Estado reserva al vecindario, con los bosques permite que, a veces, la jardinería barrial salte sobre los cercos emplazados por los geómetras municipales. Luego, tanto el parque edénico como el monte cerrado, arboledas donde madura el dinero, son imanes para la imaginación urbana. En las plazas hay aduanas que consienten o vedan el cruce a otros tiempos, conejeras que conducen a pliegues de la imaginación. Después, el tacto es brújula y el ábrete sésamo un pasaje tan bueno como cualquier otro. Pero no por ser enunciadas sirven las fórmulas mágicas como pasaporte lingüístico. Algunos comercios y trueques que han subsistido por décadas le han procurado al Parque Rivadavia una aureola de mercado persa que reluce especialmente los fines de semana. Las generaciones que han migrado regularmente hacia la zona lo consideran refugio más que paseo público. Es allí donde las cosas amenazadas por el óxido, el hongo y el olvido quedan resguardadas de desatenciones e intemperies. Al turista accidental que pugna por la ganga o el souvenir, le es sustraído el doble de parque, porque en el lugar rigen contraseñas, misterios iniciáticos y pasadizos secretos que son revelados únicamente a quienes lo tienen por meca semanal. Solo entonces los objetos en exhibición adquieren la cualidad de visas, de varitas mágicas, de bienes cuyo precio está por debajo de su valor. Cuando se agotan los elementos tradicionales de la tabla de Mendeleyev, comienzan las así llamadas tierras raras. Así también, cuando los objetos terminan de dar la talla acostumbrada, comienzan a revelar propiedades desconocidas. 5 logias tienen jurisdicción sobre el parque. Los bibliófilos, libreros de viejos y buscadores de raros y agotados, los melómanos, comerciantes de discos, cassette y compactos, los filatelistas y los vendedores de videos piratas y los numismáticos. No son los blasones que distinguen a los altos grados de esta masonería las señas de identidad de los puesteros, a pesar de que algún que otro comerciante establecido tenga su carrito instalado en las veredas interiores del parque. Por el contrario, parecen enorgullecerse de su visible precariedad y del permiso condicional, del barateo y regateo, de la segunda línea y el emplazamiento barrial. La inadaptación a los códigos emblematizados por el código fiscal y la tarjeta comercial los amontonó en las barracas del parque. Sin embargo, a pesar del juego de simetrías que vincula a unos y otros, un perceptible encono los enfrenta. En otras épocas, la policía persiguió a libreros y a roqueros, nunca a los coleccionistas de sellos postales y de billetes. El rumor malévolo asegura que un comisario o un coronel coleccionista protegía a sus pares. Los numismáticos se han instalado en redondo alrededor de un enorme árbol, a la orilla de la avenida Rivadavia. Todos ellos, jóvenes o veteranos, comparten el tic obligatorio del coleccionista, el entusiasmo maniático por los círculos de metal. Esa pasión los hace también propietarios de saberes laterales sobre la historia del mundo, saberes inútiles, fragmentados y en desuso, saberes de oficio sobre desaparecidos enclaves coloniales y metales nobles, sobre grandes falsificadores y volteretas geopolíticas en regiones lejanas. En verdad, en una estampilla o en una moneda se ocultan historias soslayadas. Quien ha aprendido a no despreciar los pasatiempos improductivos o las pasiones de coleccionista no se engaña sobre las claves que los objetos pueden revelar. El amante de artefactos y de ideas perimidas puede ser también el semejante de quien analiza las sutiles ondulaciones de un relieve histórico. Así, Georges Batal, director del Gabinete de Monedas y Medallas de la Biblioteca Orleans, redactó, mientras las cuidaba, un curioso tratado de economía, La parte maldita, en el cual se postula que los fundamentos libidinales de la economía se sostienen en el derroche y no en el ahorro. De los momentáneos panoramas que se engarzan a la vista, rescatamos pormenores, logos, huellas, siluetas, espejismos, esfumaturas, espectros de la óptica. Pero apenas un puñado logra ser incorporado y macerado en las probetas de la memoria. El resto se escurre y se desliza fuera de foco. En un rutinario paseo dominguero por el Parque Rivadavia, la curvatura de una moneda se me encastró en el diámetro de la esfera ocular. ¿Qué fue lo que me acercó hacia su radiación? Quizás el formato antiguo, poco familiar. ¿No ocurre a veces que una moneda que cae al piso desafía la regularidad estadística y comienza a correr sobre su canto? No queda otro camino que seguir la dirección imprevisible de su rodada. Cuando encontré la moneda balaca buscaba otra cosa, pero es inútil dragar el delta causal. Al azar no se le exige pedigrí. Ese domingo por la mañana había ido al parque a buscar monedas rumanas de este siglo para hacer un regalo peculiar a un amigo de origen balcánico. Rumania es un curioso país de lengua latina y alfabeto cirílico, de nombre imperial y consistencia campesina, de apodo relativamente nuevo y gobiernos sucesivos de índole monárquica y colectivista. Pero antes de su nombre, Rumania estuvo cuarteada en otros tantos territorios carpáticos y temblando bajo el nut de los señores austrohúngaros, rusos y otomanos. En los puestos había monedas balcánicas de principios de siglo, billetes emitidos por las autoridades turcas, papel moneda de la época de la Gran Guerra, billetes de valor menudo y otros con clonación de ceros, crías de la hiperinflación. En uno de los puestos había un billete rumano con el cetro y escudo de la dinastía Hohenzollern, y también lo leí de la época comunista. Y había, antes que ellos, una moneda renegrida y solitaria, una moneda antigua.